En este caso, la clase social creo que está de más. Si estás pensando que es un escándalo que se hable de tan abiertamente de las andanzas sexuales de la realeza, ya sean verdad o sea mentira, estás en lo cierto, pero no por lo que muchos piensan. Porque de quién se habla, en este caso, es de una mujer adúltera y un hombre convertido en víctima del que poder reírse por lucir cornamenta. Tremenda estupidez trasnochada sigue cultivándose en el machismo ibérico más rancio y puedo asegurar que al republicano de pro le importan bien poco estos cotilleos y solo espera que tarde o temprano la democracia sea lo más plena posible, pudiendo escoger libremente cada cierto periodo de tiempo pactado al jefe del Estado español. Mientras, solo mostrar solidaridad con la atacada y recordar el artículo 449 y 452 del antiguo Código Penal franquista sobre el adulterio que rezaba así: será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio. No se impondrá pena por delito de adulterio, sino en virtud del marido agraviado. Y finalizaba: el marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta a su consorte. Vamos, que el hombre tenía la potestad y la vergüenza de escarmentar a su posesión más preciada mientras él podía hacer lo que quisiera para padecimiento y escarnio de la cónyuge. Algunas quieren que se vuelva esto. Piensen lo que tuvieron que aguantar sus madres y abuelas y recapaciten que aún estamos a tiempo. Un aviso para navegantes. Los casos de corrupción en nuestro país son una lacra de difícil solución, ya que se producen de manera sistémica en los algo más de 40 años de nuestra democracia. En su gran mayoría, un 60%, nada menos, pertenecen a casos judicializados donde es imputado el Partido Popular. Los ciudadanos de a pie sobrevivimos a pesar de las negligentes e interesadas acciones de los políticos corruptos que campean por España, abanderando su honradez, rompiéndose el pecho mientras llenan sus bolsillos a manos llenas. Hasta ahí. No intenten tomarnos por gilipollas. Si la democracia española es una vergüenza en Europa por no haber renovado el Consejo General del Poder Judicial después de caducado los últimos 5 años, no es para protegernos de Pedro Sánchez y sus políticas. Y sí, por intereses propios de un partido que no puede ni debe nunca dar lecciones de justicia sabiendo que ya ha sido juzgado y condenado a título lucrativo con casos tan deleznables como el de la Gürtel. Como siempre, gracias por aguantarme, muchas gracias por escucharnos y arrancamos.
Corre, llega antes, sé mejor, gana más, que te planten un premio y que te reconozca todo el mundo. Caiga quien caiga, y si te dan, la devuelves tú más fuerte. ¿O qué se han creído? Pisarles a todos, que sepan con quién se la juegan. Corre, acelera, no se te ocurra ceder ni un milímetro. Corre, gana otro segundo. Venga, ¿a qué estás esperando? ¿Qué? Pero en las radios comunitarias no estamos para eso. Aquí estamos para cambiar el mundo. Por eso vamos despacio, pero con cadencia, en grupeta y con calma. Respirad, compas, que queda menos. La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos César Palomo,
Rubén Bermejo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 3 de diciembre de 2023 hablamos con Carlos Rodríguez González, que promueve el uso de la bicicleta en el entorno urbano en proyectos como 30 días en bici y además está inmerso en la publicación de un libro con 38 bicirrelatos titulado bicicleta o barbarie.
Bueno, si vemos que no nos da tiempo, porque siempre lo anunciamos también, comentaremos algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Y recordar que si queréis participar, podéis hacerlo llamando al 91-693-3892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
La bicicleta es el medio de transporte más eficiente a nivel energético que se puede utilizar en las ciudades. La bicicleta es barata, saludable, no contamina, no gasta gasolina. La mejor manera de realizar viajes cortos por dentro de las ciudades. Carlos Rodríguez González promueve el uso de la bicicleta en el entorno urbano en proyectos como 30 días en bici y además está inmerso en la publicación de un libro con 38 bicirrelatos titulado Bicicleta o Barbarie. Bueno, pues para hablar de sus proyectos, del uso de la bicicleta en el entorno urbano, tenemos el inmenso placer de pedalear hoy junto con Carlos Rodríguez. Gracias por atendernos, Carlos, y bienvenido a la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés.
Muy buenas tardes, Rubén. Pues muy contento de estar con vosotros y bueno, y os felicito por este programa de contenido social que se llama La Bicicleta, aunque no trate necesariamente de bicicletas, como aquella revista que existió en España en los años, a finales de los 70, a los años 80, que se llamó Bicicleta, que era un acróstico de Boletín Informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y Ecológicas de Trabajadores y Trabajadoras Anarcosindicalistas.
Sí, yo lo conocía, Carlos, y la verdad sí. Es que para mí es una lucha, porque sí que me gustaría que hablásemos también más de ciclismo y sobre todo de dar promoción a este medio de transporte, que sí que solemos preguntar, ¿no?, a nuestras invitadas e invitados si se mueven en bicicleta. Pero bueno, es verdad que también, oye, nos surgen muchísimos temas que pensamos que son de interés y que a nivel social pues tienen un interés que están ahí. De todas formas, bueno, que como nos has podido escuchar, estamos Rubén, César y Rafa en el estudio. Hoy nos falta Elia.
Sí.
Buenas, Carlos, ¿qué tal?
Buenas. Muy tardes. Buenas.
Y nada,
muy
pues.
Muy buenas, Ángel, César, Rubén, los tres.
Y bueno, que un privilegio para nosotros tenerte en este programa, en la bicicleta, para hablar precisamente de nuestro querido medio de transporte. Así que bueno, muchísimas gracias por prestarnos tu voz, Carlos, de verdad.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, te hemos presentado hablando de algunos de los proyectos y entre ellos pues del proyecto 30 días en bici. Y, bueno, cuéntanos qué es 30 días en bici. ¿Y por qué todas las personas que podamos deberíamos de movernos en bici en las ciudades?
Hay muchas razones. Bueno, 30 días en bici es una campaña que venimos realizando desde el 2013 para promocionar el uso cotidiano de la bicicleta. 30 días en bici como campaña no está orientada a la sensibilización o a simplemente comunicar beneficios, sino que es una campaña de modificación de conductas. Nosotros lo que tratamos es de promover que la gente se comprometa a pedalear durante todo el mes de abril, un día, otro, y de esta manera, a través de la repetición de un comportamiento, adquieran el hábito y al cabo de 30 días, después de haber empezado a experimentar todos los beneficios que le aporta a su vida cotidiana, pues entonces se convierta en un usuario, una usuaria de la bicicleta que nunca más se vuelva a bajar de ella. Entonces esto es cómo funciona 30 días en bici, ¿no? Como una campaña que es una llamada para la acción y como y como un elemento de transformación de las vidas de las personas y de las vidas comunitarias de las ciudades en las que impacta. En que, bueno, actualmente, pues nosotros tenemos una pequeña red internacional de ciudades por la bicicleta que agrupa a las ciudades en las que hay gente que la lleva localmente adelante, que aproximadamente creo que ahora son 113 ciudades, aparte de las otras muchas donde hay gente individual haciendo la campaña o promoviéndola, ¿no? Pero tenemos esas 113 enroladas y en todas esas ciudades pues existe un grupo local, lo que nosotros llamamos nuestros héroes y heroínas locales, que son las que provocan ese run-run comunitario a favor del uso de la bicicleta. Y bueno, ¿qué decir de los beneficios que nos proporciona la bici, ¿no? Son incontables. Más allá de los grandes temas que parece que los grandes temas que nos afectan en estos días o en estos tiempos, ¿no? Como es el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la contaminación y demás, cosas que la bicicleta podría ayudar a paliar o a mitigar o incluso a eliminar, como en el caso de la contaminación urbana provocada en gran parte por la movilidad motorizada. Pues aparte de esto, pues la bicicleta nos proporciona en nuestra vida cotidiana muchísimos beneficios que podríamos llamar operativos, ¿no? Beneficios como movernos más rápidamente, más eficazmente, más de una forma más flexible por la ciudad, ahorrar en nuestros desplazamientos cotidianos. Y yo creo que una de las cosas que son más importantes es proporcionarnos libertad de movimientos y libertad en el sentido también de capacidad de acceder a las cosas que necesitamos para realizarnos en nuestra propia existencia, ¿no? Que muchas veces este tipo de accesibilidad de la accesibilidad a la cultura, accesibilidad al desarrollo de alguna afición o de actividades deportivas o de tal, se queda en el tintero de esa ciudad neoliberal, mercantilizada, en la que hay que desplazarse a mayor velocidad y más lejos cada vez en vehículos motorizados. Y luego, por otra parte, están los beneficios para la salud, ¿no? Beneficios directos para la salud, como de los que se habla muchísimo de los beneficios para el aparato musculoesquelético o para el sistema cardiorrespiratorio, pero se habla mucho menos de los beneficios para nuestro cerebro y para nuestra salud mental, que, si queréis, podemos hablar luego un poco más tarde, pero que en nuestro canal de YouTube tenemos unas jornadas de cuatro episodios en vídeo que hicimos sobre el tema bicicleta y cerebro, en el que abundamos en los beneficios del uso de la bicicleta en las diferentes fases de la vida, en la infancia, en la edad adulta y ya en la vejez, y luego por otra parte también en los beneficios para la ciudad y para la ciudadanía.
Bueno, la verdad es que son todo beneficios, ¿no? Y además, bueno, como tú decías, también un poco, no solo a nivel de salud, sino también de salud mental, a mí personalmente sí que me sirve de alguna manera de algo terapéutico, ¿no? Es una buena manera no solo de desplazarme por Leganés, sino también de liberar tensiones cuando consigo a lo mejor hacer una rutilla más larga y demás. ¿Qué piensas tú, Carlos, que habéis conseguido ya con este proyecto, con 30 días en bici? ¿Qué logros apuntarías a 30 días en bici?
Hombre, yo creo que que el mayor logro de 30 días en bici, más allá de los típicos indicadores, ¿no?, de la cantidad de gente que se apunta o la comunidad que tenemos en las redes sociales o este tipo de indicadores así fáciles, yo creo que el principal logro es haber creado ciclistas urbanos, ciclistas urbanas, haber conseguido que gente individual se haya subido a la bicicleta por accidente, por juego, por prueba, por reto personal, y perseverando en su conducta, acompañado por toda la comunidad 30-diera que llamamos, ¿no?, acompañado por toda esa corriente de información positiva que genera toda esa gente que está haciendo los 30 días en bici y que lo comparten en las redes sociales y en las sociales de ahora y en las redes convencionales, ¿no?, que ha sido siempre la familia, los amigos, el hablar en los bares, tal, ¿no?, y comparten eso, que hace que impulsa a gente que por probar se subieron un día a una bici y 30 días más tarde la han incorporado a su vida cotidiana y entonces tienen han mejorado su existencia, ha mejorado su capacidad de muchas veces, incluso, que esto a veces lo hablamos poco porque siempre estamos pensando en la o tenemos siempre la visión del hombre blanco de clase media que monta en bicicleta, pero no nos hablamos, se habla poco de cómo la bicicleta ayuda a personas de todas edades, sexos y condiciones a romper el círculo de la exclusión que significa una cosa tan sencilla como me quedo sin trabajo, se disminuyen mis recursos, cada vez tengo menos posibilidades de acceder a cosas, cuanto menos accedo, más excluido quedo, y entonces entro en un círculo vicioso que la bicicleta ayuda a romper. Entonces, en este sentido, y yo creo que ese es el principal logro de 30 días en bici, haber ayudado a muchas personas, a miles y miles de personas en toda España y en Latinoamérica también, a mejorar sus condiciones de existencia.
Carlos, hola, mira, soy César. Hay una cosa que me ha llamado la atención de la entrada que ha hecho Rubén. Me ha sonado, o sea, ha dicho bicicleta o barbarie, ¿no? Estamos hablando sobre, en particular, 38 bicirrelatos, ¿vale? Uh-huh. ¿Y cómo nace este proyecto? ¿Quién interviene? Veo por aquí también que hay un crowdfunding. Cuéntanos un poquito, Carlos, hazme el favor.
Sí, mira, me alegro que me hagas esta pregunta, César, porque así puedo hablar de mi libro. Mira, nosotros este año, en 2023, 30 días en bici, hemos estado celebrando nuestro 10º aniversario. Entonces, bueno, hemos hecho muchas cosas este año muy especiales y queríamos terminar el año de alguna forma también reseñable, dejando algo físico, ¿no? Entonces pensamos que era un buen momento para hacer algún tipo de publicación y entonces es cuando nos decidimos a lanzar este Bicicleta o Barbarie, que es un proyecto mío que yo tenía ahí en la recámara y que pues lo he puesto al servicio de la causa, ¿no? En este momento estamos en un proceso de crowdfunding en Berkami para cubrir los costes de producción del libro y de las recompensas de los mecenas y las mecenas, y que todo lo que exceda a la cantidad necesaria para producir el libro y enviarlo a las personas que lo están ahora mismo haciendo este micromecenazgo, pues todo lo que sobre, todo el excedente, irá a la campaña 2024 de 30 días en bici, que nosotros somos una organización no gubernamental sin ningún apoyo de las administraciones y, por tanto, estamos siempre ahí en ese difícil equilibrio de la sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, este es el motivo y el porqué del proyecto y sí que y bueno, decir que el crowdfunding va muy bien, que hemos gracias a toda nuestra comunidad, en menos de 14 días hemos superado el primer objetivo mínimo de 4.000 euros y ahora vamos camino a otros dos nuevos objetivos, que es como un objetivo óptimo en el que vamos a ya conseguiríamos recursos para la campaña 30 días en bici, pero que nosotros vamos a remunerar también a nuestros y nuestras mecenas proporcionándoles una edición ilustrada de Bicicleta o Barbarie. Y luego ya el nivel Galivier lo hemos llamado, pues ya con eso ya ahí conseguiríamos una buena cantidad de recursos y aportaríamos, intentaríamos mejorar la edición general del libro y que todas esas personas que han hecho posible, que lo han hecho posible, obtengan un producto un poco más depurado y un poco más con un poquito más de calidad.
Carlos, en la bicicleta somos un poco impacientes y un pelín cotillos también. Entonces, haznos el favor y dinos un poquito de qué van esos bicirrelatos. Adelántanos algo, hazme el favor.
Pues muy bien, voy a satisfacer vuestra bien sana, se puede decir, bien sana curiosidad, que no mal sana. Y os voy a contar un poco que hay en Bicicleta o Barbarie, que a mí es un título que me gusta mucho porque, bueno, es una cosa que he hablado con varias personas, así mientras en la génesis de todo el proyecto, ¿no? Y bueno, hay gente que dice que todas estas dualidades de X o Barbarie, pues que está muy manido y tal. En cambio, a mí me parece que es, yo creo que es una frase que está dentro de la tradición libertaria y que más que manido, a mí me gusta porque es una frase que la hacemos propia a cada momento, ¿no? Hay gente que la hace suya a cada momento y siempre recreándola dentro de un contexto de precipicio, ¿no? De colapso, de que ahí algo tiene que cambiar para que no llegue esta barbarie, ¿no? Entonces, Bicicleta o Barbarie no solo tiene el título, este título que llama la atención sobre la bicicleta como una forma de evitar lo que parece inevitable prácticamente, sino que también el contenido va en esa dirección, ¿no? Siempre hay algo de autobiográfico y tengo algunos pequeños relatos de momentos en la bicicleta, siempre hay mucho cicloturismo por territorios reales e imaginarios, hasta un soneto, es muy variado en su contenido, en sus temáticas, en las mismas formas de los textos. Sobre todo hay mucha fantasía y fantasía salvaje a raudales en estos textos, y también hay un espacio para la reflexión en algunos ensayos que forman parte un poco de mi pensamiento y que me parecía importante dejarlos ahí impresos negro sobre blanco, ¿no? Y que lleguen a todos los y las lectoras. Hay mucha vocación de impulsar cambios y de provocar como un pequeño impulso a este cambio revolucionario que necesitamos en la movilidad. Hay mucha movilidad ficción, que esto yo creo que es algo que va a encantar a la comunidad, porque tienen tengo ahí algunos textos que verdaderamente son muy, muy divertidos y muy esclarecedores también.
Carlos, voy a buscar la controversia. ¿No crees que la legislación que tenemos es cochista? ¿Que se necesita, además de concienciación, leyes que penalicen el coche?
Por supuesto, claro. Vamos, esto es obvio y me alegro mucho que lo digas y que utilices además la palabra cochista para no ser yo siempre el primero que utiliza el palabra. Las ciudades, vamos a hablar un poco de las ciudades porque son la encarnación en piedra, cemento y asfalto de esa misma ideología que conforma nuestras leyes, ¿no? Y entonces cuando nosotros miramos hacia nuestras ciudades, no es la ciudad la que nos devuelve la mirada, es el neoliberalismo. Tenemos ciudades hechas a medida de las necesidades de un sistema neoliberal que mercantiliza todas las relaciones y que somete los ritmos de las personas a una velocidad injusta, ¿no? No sé si habréis hablado alguna vez en la bicicleta sobre este concepto de la velocidad injusta de Ivan Illich, pero yo creo que es un análisis que cada vez está más vigente y que tiene que ir en el y que tiene que hablarse más de ello en la misma línea, por ejemplo, en la que Alfredo Apilanez, con el que estuvisteis el otro día, gran teórico y muy buen amigo mío, ¿no?, que está trabajando en una reconceptualización del trabajo y de su papel en nuestra sociedad, pues yo creo que también el asunto de la velocidad necesita ser tratado y necesita ocupar la centralidad dentro de un análisis de qué tipo de sociedad tenemos, a qué tipo de sociedad nos han ido conduciendo.
Sí, en una sociedad que nos dice, que nos obliga a esforzarnos y a correr cada vez más, pedir que vayamos más despacio es revolucionario.
Pues en efecto, sí. Mira, hay un pequeño opúsculo que habla sobre el running, ¿no? Ahora mismo no me sale el título, pero sí me sale el subtítulo, que es Corriendo hasta morir en la ciudad neoliberal. Y habla del ocio mercantilizado y cómo del deporte, que es una continuación de las dinámicas destructivas a nivel psicológico en las que estamos metidos a calzador, en las que el ser humano está metido a calzador, como la competitividad o la continua exposición a las redes sociales, o etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, y el tema de que siempre vamos con prisa, que no tenemos tiempo de nada, ¿no? Y que, bueno, que los ritmos a los que nuestro cuerpo y nuestra mente se mueven al final no son los naturales, ¿no? Lo hablamos muchas veces, César y yo, que ojalá los días tuvieran 25 horas, ¿verdad?
Sí.
Pero...
Sí. Sí, y en ese sentido también, pues ahora es, pues la bicicleta nos proporciona una reconexión con otros ritmos más, tranquilos y más humanos, ¿no? Yo utilizo la bicicleta, pues, bueno, como una forma también de, como una forma de deporte o de ocio, pero sobre todo. Como medio de transporte, ¿no? Como todo cotidiano. Y cuando tú te mueves exclusivamente a la velocidad humana de la bicicleta, tú forzosamente organizas tu vida de una forma diferente, ¿no? Por muy rápido que quieras llegar a los sitios, tú vas a una velocidad humana, ¿no? Una velocidad que, por otro lado, te pone en contacto con la ciudad, te pone en contacto con las gentes con las que te cruzas, te hace sensible a los problemas de la ciudad y epidérmicamente te pone más en contacto con las problemáticas urbanas o con los problemas sociales con los que te encuentras, ¿no? Cuando tú vas encapsulado ahí en la cajita de metal de 2 toneladas, te aíslas del mundo. Pero no te aíslas del mundo como quien se mete en su torre de cristal a reflexionar sobre lo divino inhumano, sino que vas con una carga de estrés y con una carga de prisa, a lo mejor no querida o no necesitada, que claro, uno pues muchas veces piensa que se lo tiene que mirar.
Y que el mundo se percibe de manera distinta también cuando vas en un coche. No te fijas en todas las cosas, ¿no? No solo viajar de un sitio a otro, de una ciudad a otra por carretera. Te vas fijando mucho más en el paisaje, pero incluso dentro de la propia ciudad, como tú dices, también te fijas bastante más en lo que está ocurriendo ahí. Pues también pensábamos que el nombre de la bicicleta para un programa de radio era bueno, ¿no? Porque era como ir moviéndonos por las calles del barrio y fijándonos en lo que está a nuestro alrededor, que no es baladí.
Sí, me parece, en ese sentido me parece una selección de nombre estupenda y preciosa. Y además, bueno, pues si quieres podemos incluso parafrasear a los clásicos, ¿no? Y decir que el socialismo llegará en la bicicleta o no llegará.
Carlos,
sí.
¿Cuándo llega este amor a la bicicleta a tu vida?
Pues mira, a mí me ha pasado un poco como a tantas personas, ¿no? La vida de un ciclista o una persona usuaria de la bicicleta media en nuestro país es como esta, ¿no? Yo aprendí a montar en bici en la tierna infancia y tuve una bicicleta con la que anduve así hasta la adolescencia. En la adolescencia tuve otra y pasada la adolescencia pues un poco la abandoné, ¿no? por cuestiones de trabajo, de cambios de residencia, de tal, no sé qué, dejé la bicicleta de lado, no me subí al coche porque nunca he tenido carne de conducir y por tanto no me he puesto en ese peligro a mí mismo, pero sí que pues yo viví en Madrid allí como vosotros y me movía en un ciclomotor o en el transporte público, tal, no sé qué. Y luego fue ya en los hacia los principios de los años de mi treintena, cuando volví a retomar esa relación diaria y cotidiana con la bicicleta de nuevo y hasta hoy. Y esta no es una cosa que me haya pasado a mí, es algo que nos pasa a casi todos en este país. Es en la vida de un ciclista es algo que sucede así en esos tres pasos, ¿no? Una infancia llena de bicicleta, un momento en el que pasa cualquier tipo de cosas y luego una tercera etapa de la vida en la que ya somos mayores y tenemos o demasiadas bicicletas o pasamos demasiado tiempo con ellas.
Bueno, lo habéis citado antes, hablabais no solo de esa ciudad pensada para los coches, para el mundo neoliberal incluso, ¿no? Y bueno, es que bueno, la estructura para el uso de bicicletas en las ciudades pues es a veces escasa, está un poco la ciudad pensada para los coches, ¿no? Y bueno, pues hay personas que incluso que no respetan a quienes decidimos movernos en bici, aunque la mayoría sí, ¿eh? Bueno, no vamos a generalizar y a decir cosas que no son ciertas, ¿verdad? Este verano, de hecho, yo estuve por Gijón, que hicimos varios días una ruta entre Zamora y Gijón, y cuando llegamos a Gijón nos gustó bastante. Porque había bastante carril bici. ¿Por dónde van las soluciones? ¿Cómo se puede forzar para que las bicicletas tomen las ciudades y las ciudades sean de nuevo pensadas para las personas y las bicicletas?
Pues como tú bien has dicho, no es un problema exactamente de respeto, ¿no? Yo creo que en España hemos dado un increíble salto adelante en convivencia entre los vehículos motorizados y la bicicleta, y todos los que cogemos la bicicleta en carretera lo sabemos, y paradójicamente que siempre tenemos esta idea sobre que todo más allá de los Pirineos es mejor cuando vienen los cicloturistas europeos a España, pues últimamente lo están flipando todo porque se ven mucho mejor considerados en las vías que incluso en sus propios países. Entonces la cosa, hemos logrado en poquísimo tiempo ese gran salto adelante en la convivencia, ¿no? Y eso es impresionante, ¿no? Cómo se puede lograr imponer o generar un cambio cultural tan rápidamente en una nación o en un pueblo tan cochista como el español, ¿no? Entonces, eso lo dejamos así, lo ponemos en un lado, lo tenemos que poner en valor en la balanza, pero por otro lado, esto no es suficiente. Nosotros necesitamos, no los ciclistas, las personas que vivimos en la ciudad, necesitamos recuperar una parte de ese entre el 60 o el 75% del espacio urbano que actualmente está siendo usado por los vehículos del motor para desplazarse o para permanecer aparcados, que la mayoría de ellos pasan el 90% del tiempo aparcados. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Pues porque en la ciudad se hacen otras cosas. Una calle es un sitio donde se hacen cosas, muchas más cosas que simplemente ir de un sitio para otro. Es mucho más que un lugar de paso. Es un lugar para la convivencia, es un lugar para el juego, es un lugar para el intercambio de cultura y de bienes y servicios, es un espacio para el arte, para el amor, para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, necesitamos recuperar ese espacio por ecología urbana, por muchas cosas, y porque no lo necesitamos para nuestra salud y para nuestro desenvolvimiento personal y para crecer como personas necesitamos más espacio. Entonces, ese espacio, ¿a quién hay que arrebatárselo? Bueno, pues hay que arrebatárselo, obviamente, a los que lo están usurpando, que son los vehículos motorizados. Luego, y esto lo ponemos aquí, en el otro platillo. Y luego hay que ver que ahí vamos equilibrando, ¿no? Vamos equilibrando las fuerzas urbanas, pero ¿qué es lo que pasa? Y es que necesitamos, como civilización, necesitamos descarbonizar el transporte urgentemente, por dos cosas. Uno, por la cuestión ecológica, ¿no? La cuestión de la contaminación, que, bueno, por un lado nos mata físicamente y por otro lado está alterando el clima. Por otro lado, por la cuestión del agotamiento de los recursos y de que esos combustibles fósiles que hoy estamos utilizando para ir a comprar el pan o para ir a tomar el vermú son reservas estratégicas que tenemos que reservar para algunos usos que no son sustituibles, porque tú puedes hacer que todos los coches sean eléctricos, pero no se puede sustituir el uso de los combustibles fósiles para otro tipo de usos industriales, por mucho que nos pongamos de una forma o de otra, ¿no? Entonces tenemos que conservar los combustibles fósiles para lo que es importante hasta la última gota. Con lo cual, todos esos usos espúreos o irresponsables del coche en la ciudad son, vamos a decir, no quiero decirlo así, no quiero cargar las tintas, ¿no? Puedo llamarlos criminales, pero sí muy irresponsables para las necesidades que tenemos como civilización. Entonces, como es urgente descarbonizar el transporte, tenemos que conseguir que cada vez más gente se mueva en bicicleta. ¿Y cómo vamos a conseguir que más gente se mueva en bicicleta? Pues abriendo espacio para las bicicletas en la ciudad. Para que consigamos elevar nuestra cuota modal de la bicicleta en la ciudad, que en España, aunque ha crecido, está en torno al 2%, creo que es por ahí está, y consigamos levantarlo hasta un 25%, un 15%, ya sería un 15% en todos los horizontes, es la hipótesis más favorable que se contempla, ¿no? Pues para eso tenemos que conseguir que usar la bicicleta en la ciudad sea seguro para la gente de todas las edades, de todas las condiciones, y no solo para ciclistas aguerridos, ¿no? Que no le tienen miedo al tráfico o tal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante generar las infraestructuras de un tipo o de otro, pero para favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad. Entonces, y tiene que ser a costa del espacio este que he hablado, ¿no? Ese espacio, ese 60 al 75% del espacio que tienen los vehículos motorizados en exclusiva para ellos, para moverse o para estar quietos, ¿no? Porque el resto, ese otro 25-30% que es el espacio peatonal, no se puede usurpar de ninguna manera. Ya no se puede confinar más a la gente que camina, que al fin y al cabo somos todos. Porque tú te bajas del coche y caminas, te bajas de la bicicleta y caminas. El que camina, camina. El que va al transporte público, camina desde y hacia el transporte público. Y no se puede arrebatar más espacio. Entonces, todos esos engendros de aceras bici, de espacios compartidos, eso hay que irlo bajando de la acera, hay que irlo convirtiendo en menos calzada y tiene que ir en esa dirección.
Esa legislación a la que hacíamos referencia antes, hasta ahora, lo que está es promoviendo al rico por encima del pobre. Ahora mismo Se puede entrar en Madrid si tienes un coche eléctrico o un híbrido. Puede entrar un BMW o un Porsche Cayenne híbrido de 400 caballos y, sin embargo, te prohíben entrar con tu Seat Panda de hace 20 o 30 años. Entonces, también me gustaría hablar sobre esto, Carlos. No se trata solamente de regular para que entren menos coches, sino regular para que los coches que entren nos representen a todos, no solo a los ricos.
Sí, bueno, claro, esto, mira, esto que dices, por un lado, tienes mucha razón, y por otro lado es una falacia. Es una falacia que esgrimen continuamente, que es la primera falacia que esgrimen los una facción de los adalides del coche en la ciudad, ¿no? Y es lo primero, decir, las clases populares. Ojo, que les vamos a... Que si tú impides que los coches más contaminantes accedan a todos los sitios, ¿no? Puedan entrar todos los coches, sin importar lo que contaminan o lo que no contaminan, accedan hasta la cocina de la ciudad, ¿no? Para dar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Y entonces luego dices, vale, venga. Pues va a ser cierto esto que me dices, ¿eh? Y entonces acto seguido, esos mismos son los que están recortando o no queriendo hacer nada para que el transporte público proporcione ese servicio. Entonces, vale, es cierto, pero es cierto que la gente que tiene más posibilidades puede mejorar su parque móvil y, por tanto, saltar estas restricciones. Pero claro, es que es muy fácil legislar a base de etiquetas para poner en el parabrisas del coche.
Hay una propuesta que me parece interesante.
Que
no sé quién la diría, no se me ocurrió a mí, pero bueno, me parece que fue Félix Moreno, que decía que tal vez había que legislar por peso en vez de por modernidad. O sea, que los coches que puedan entrar y vaya por delante, que cada vez menos, que sean más pequeños. Menos peso, hombre, menos consumo, menos gasto, menos contaminación, tiene cierta lógica.
Es que hay muchos criterios y tendría que haber una cantidad de criterios combinados muy importante. Esto que tú dices, esto es importante. Esto forma parte del despropósito en el que estamos inmersos. Y es como tú ves cómo era un mini de los años 80 y cómo es un mini del 2020. Y no es un mini, es un mini de los años 70 al que le han inyectado esteroides.
Sí, es un tanque.
Abulta dos o tres veces lo tal, tiene dos o tres veces la potencia. No es un utilitario, es una bestia. Y como con eso pasa con todos los coches, los SUVs, pero tú, ¿para qué necesitas un vehículo todoterreno para andar por Leganés? ¿Pero dónde están las dificultades orográficas en Leganés que te hacen necesitar un SUV? Y esos que son...
Espera, entonces, que alguien se ha sentido aludido.
Todos los modelos son hipertróficos, cada vez más grandes, cada vez más pesados, cada vez más potentes.
Sí, claro, pero en este caso...
También la tecnología... parece que mejora un poco en la cuestión de las emisiones, pues al final se termina compensando.
Pero en este caso, ¿no crees que sería mejor que, en vez de que pese menos, sería mejor que pesara más Y te razono la pregunta. ¿No sería mejor que la gente dejara de llevar el coche, cada uno su coche, y en vez de llevar cada uno su coche, fueran cuatro en el mismo coche? ¿Cinco?
¿Qué pesada?
O...
Claro, lo ideal sería eso, sería que la carga pesara más, pero ya no cuatro. O sea,
te pongo un ejemplo.
La base del transporte, de la movilidad urbana, debería ser el transporte público, el transporte colectivo, que es la solución para los desplazamientos largos, para todos y para todas. Y luego todo eso, el transporte público más la bicicleta, es una combinación invencible para la movilidad urbana. Y entonces entonces la eficiencia del sistema de transporte por kilo de persona movido en emisiones sería óptima. Pero todo lo que tenga que ver con decidir qué coche entra o qué coche sale sin tocar el número de coches es una falacia. Y que te lo pinten de rojipardo o que te lo pinten de verde y azul. Da igual.
Carlos, se nos está acabando el tiempo y cuando César ha hecho su entradilla, pues quería comentar una cosa y mira, si tú tienes algo que aportar, te lo agradeceré. César ha comenzado el programa haciendo referencia a una foto de Leticia y en los ámbitos colapsistas que frecuento se dice que la foto de Leticia es un fotomontaje muy avanzado, eso sí, hecho por una inteligencia artificial. Al parecer es un deepfake porque las sombras de Leticia no coinciden con la foto, con la luz del móvil. ¿Por qué se dice esto? Que es nos parece muy sospechoso que la foto salga justo después de que Leticia hiciera unos comentarios que han tenido bastante difusión en los que se metía con el crecimiento infinito. No sé si tú tienes una opinión sobre esto.
Sobre la foto de Leticia no, porque no tengo ni...
Sobre la foto no. Sobre...
Mientras a menos gente llegue, mejor.
Me parece sí. muy, muy curioso
visto, ¿eh? Yo ni sé de qué estabas
hablando. Que Leticia haga unos comentarios en los que se mete con el crecimiento infinito, en el que el ministro Escrivá haga mansplaining la calle... Y al poco salga esta foto, ¿no? Como para y vaya por delante que yo no soy precisamente monárquico.
Sé de lo que me hablas porque, bueno, lo he leído.
Te voy a contar mis miedos. Te voy a contar mis miedos. A mí me parece que cuando la Casa Real habla por boca de su representante plebeya y da voz al decrecimiento, es que el arriba se están dando cuenta de que esto se cae y hay que empezar a decirlo de alguna manera. Ese es mi miedo. O sea, una cosa es que yo sea conspiranoico y vea venir cosas, y otra cosa es que las noticias que me llegan cada vez me van diciendo que tengo razón. Y esta para mí es una de esas noticias que me dicen, oye, no es que pienses tú que hay problemas, es que hay problemas. Por eso quería comentarlo.
Hombre, yo creo que es palmario y evidente, ¿no? Que hay eso que tú llamas problemas, ¿no? Y bueno, podemos citar otra vez a Alfredo Apilánez. Y podemos hacer referencia a todo lo que habla, a todo de lo que habla su libro Los vicios del ecologismo, ¿no? Podemos hacer referencia a todas las cosas santísimas de las que habla Turiel y a mí, mira, ¿qué quieres que te diga? A mí no me extraña tanto que la plebeya asturiana como lo has llamado tú, salte diciendo esto y que forme parte como dice Turiel también, aparte, como tú has dicho, pues que tenga que ver con una estrategia de intentar dar un poco de voz a algo. Pues ya servirían para algo los Borbones, si sirvieran para dar un poco de voz en este momento a una idea tan simple como el crecimiento sostenible es un oxímoron.
Sí, no, sí, eso está muy bien, ahí estoy con ella. El problema es que si desde arriba se preocupan por el decrecimiento, los que van a legislar van a ser ellos y a ver qué van a hacer, a ver cómo se va a llevar. No. Por eso hablo de miedos también.
Sí,
pero que está bien, que hay que aprovechar. Hay que aprovechar todo esto para que la gente lo conozca. O sea, yo no voy a dejarlo pasar. Ha pasado, cuando hablas de la reina hay un montón de gente que presta atención, pues voy a decir, mira, la reina ha dicho esto, porque cuando lo digo yo, ni Dios me escucha. Mira, a lo mejor ahora alguien escucha más.
Yo creo que esa legislación está más dirigida por parte de los neoliberales que hablaba antes Carlos, que por la propia... por ninguna de las casas reales en general. Bueno, algunas tienen más tienen más dinero.
A ver, para lo que queda claro, o sea, en esta situación de la que estamos hablando, en el congreso ese de lingüística, ahí se produce el enfrentamiento clave, y este es el que tenemos, ¿no? Es una persona con X autoridad dice el crecimiento sostenible es un oxímoron. ¿Y quién contesta? Contesta otra persona con más o menos autoridad que dice, yo soy el economista. Yo soy el economista. Cuando alguien dice yo soy el economista, yo no sé cuándo, porque yo tengo formación económica, son mis primeros estudios, pero yo no me imagino saliendo en medio de una sala a decir yo soy economista. Es que no es además como profesión en el siglo XXI o como cuerpo de saber del siglo XXI, la gente debería callárselo. Debería estar tan denostado como decir, es que yo soy hechicero, ¿no? Porque lo único que hacen es meter la pata una vez tras otra, armados con cuatro o cinco teorías trucadas y con otras varias triquiñuelas, generar modelos que no son para modelizar la realidad, sino para hacer que la realidad se ajuste a las necesidades de los que les pagan en realidad. Y entonces, esto es lo que es un economista teórico, ¿eh? No me refiero a la persona que nos hace la contabilidad o que nos hace la declaración de Hacienda. No,
Carlos, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, nos gustaría lástima. Agradecerte un montón el que hayas pedaleado con nosotros este ratito. Recordad que Carlos Rodríguez, él promociona el uso de la bicicleta a través de proyectos como 30 días en bici, que podéis apoyar además la publicación del próximo libro, Bicicleta o Barbarie, que va a incluir 38 bicirrelatos y que va a estar súper bien. Y bueno, queríamos de verdad agradecerte, como siempre, que hayas estado en nuestros micrófonos, que sepas que estos son tus micrófonos y que cuando quieras podemos volver a repetir y seguir hablando en la bicicleta sobre este maravilloso medio de transporte. Y bueno, no sé si quieres dar un pequeño apunte antes de marcharnos, pero ya te digo que...
Bueno, mira, poco más que daros las gracias por este momento tan grato, que he estado encantado con vosotros, que podéis contar conmigo siempre que queráis para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con movilidad, bueno, contad conmigo. Y nada, invitaros a daros un paseo en bicicleta por el Berkami, de Bicicleta Barbarie y pillaros un ejemplar, porque esto va a ser un must en el en la biblioteca bicicletera de todo el mundo. Entonces os invito a que participéis en ello y de paso echéis una mano a que podamos seguir ejerciendo esa labor de transformación social con la bicicleta como, como herramienta y como arma que llevamos a cabo en 30 días en bici.
Pues bueno, muchísimas gracias por contárnoslo y por todo lo que haces.
Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Y bueno, pues nos despedimos hasta una nueva edición de La Bicicleta, como siempre con Chescu Boix, La
ya
Bicicleta.
Sabéis, chicos, chicas, que La Bicicleta os acompañe.
Hasta pronto.
Adiós.
Que és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.